Y como les decía, vamos a dar comienzo ya a la tercera sesión de esta jornada que girará en torno a la conectividad española y la integración africana, conectados a Europa, conectados a Canarias. Contamos para ello con la presencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Buenas tardes y bienvenida, a quien le agradecemos muy sinceramente que nos acompañe en esta ocasión y también al presidente del Gobierno de Canarias, don Paulino Rivera, en esta mesa. Ana Pastor será la encargada de exponernos la realidad de la que partimos y de analizar cómo están en estos momentos las infraestructuras en nuestro país, qué planes hay que acometer con mayor premura, cuáles se van a posponer y qué grado de consenso tenemos en estas cuestiones que muchas veces provocan no solo enfrentamientos políticos, sino también encaran con frecuencia intereses contrapuestos entre los distintos sectores en juego. Estamos en Canarias y si hablamos de necesidades de comunicación, qué duda cabe que aquí se acrecientan. Somos parte de Europa y necesitamos estar y sentirnos en ella. Y al mismo tiempo debemos aprovechar y no dar la espalda en ningún momento a la realidad africana que tenemos tan cerca de nuestras fronteras. Estamos hablando, en definitiva, de acercamientos y eso equivale a hablar de infraestructuras y de transporte. Y, cómo no, también de dinero y de inversiones. Cuestiones todas que a nosotros, los que aquí estamos, nos preocupan y que a usted, ministra, le competen. Así que aguardamos con el máximo interés sus palabras.
Pues muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, presidente, por tu presencia. Muchas gracias a todas las autoridades, al presidente del Cabildo, al subdelegado, a mis compañeros, querido Asier, queridos compañeros diputados y el resto de autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias también a la directora de la Comisión Europea por su presencia y, sobre todo, muchas gracias, Cristina, a la Asociación de Periodistas, a Diego, a Miguel Ángel, a toda la Asociación de Periodistas Europeos por vuestra invitación, que para mí es un placer y, además, hacerlo aquí en Canarias y hablando de conectividad. Bueno, la hora no es la mejor, ya sé que no me la han puesto con intención, pero la hora no es la mejor del mundo para hacer que lo que yo voy a contar, que es una materia, pues ciertamente ardua, que me compete, que me preocupa, Cristina, pero voy a intentar hacérselo lo más ordenado y lo más ameno posible dentro de la materia de la que se trata, pero intentando en todo momento, por lo menos, no hacerles pasar una buena siesta, sino hacerles, sobre todo, partícipes también de los proyectos que estamos llevando a cabo y también de algo muy importante, que son las preocupaciones que son de todos y que intentamos resolver cada día. Por eso, gracias a todos por su presencia, presidente, por vuestra invitación. Bueno, lo primero de todo decir que es hablar de Europa, hablar de España, hablar de Canarias y hablar del continente africano es tarea bien compleja, porque es hablarlo en un mundo globalizado, en un mundo donde los esfuerzos tienen que ser muchos, porque vivimos en la aldea global, ¿no? que dice Marshall Lulán, que es una aldea global realmente. Y por eso tenemos que estar muy despiertos si queremos realmente estar a la altura de las circunstancias que los ciudadanos quieren de nosotros. Que los ciudadanos ven que a veces los políticos tenemos posturas diferentes, pero lo que les preocupa al final es si su vida, las cosas que dependen de otros, que son muchas, que es la sanidad, que es la educación, que es la atención a los mayores, que son las infraestructuras, que es el transporte, si se lo estamos solucionando o no. Y parecería que es un buen momento para que trabajemos todos sumando y que lo hagamos todos en la misma dirección. Pero estamos en Canarias y decía Robert Kaplan, que me gusta mucho recordarlo y leerlo, que releerlo sobre todo, decía que la venganza de la geografía, en un libro fantástico, decía que la situación geográfica de los países, de las regiones, de un territorio que condiciona su historia, tanto más que la política o la económica. Y es así. Y las Islas Canarias ocupan, como decía Kaplan, no hablaba de Canarias, pero es así, ocupa un lugar privilegiado, geoestratégicamente hablando, y que es necesario convertir, como todo en la vida, eso que nos enseñaron de que las debilidades hay que transformarlas, ¿no? Pues toda aquella cosa que nos parezca que es un punto más débil, transformarlo en oportunidades y también nuestras fortalezas, mejorarlas. Y Canarias, sin duda, es líder en muchos aspectos, tiene oportunidades que yo no les voy a decir a los canarios que están aquí, que las conocen, algunos las disfrutamos también, pero son de muchos tipos. Son de posición geográfica, para lo bueno y para lo no bueno. Es de tener un territorio insular con unas condiciones climáticas y medioambientales excepcionales. Decía el presidente antes en el almuerzo, con el cielo, ese cielo privilegiado que hace que para los expertos en astros sea el lugar científico por excelencia, uno de los lugares del mundo. Y Canarias es líder en algo tan importante para España y para Canarias como es el turismo. Pero Canarias no solo es eso. Canarias no solo es belleza, no solo es temperatura, no solo es gastronomía. Canarias tiene otras muchas oportunidades que las está poniendo en marcha, que tienen mucho que ver con su desarrollo industrial, con su desarrollo tecnológico, con sus universidades y con el conocimiento, el grado de conocimiento de las generaciones actuales, que sin duda cada vez va siendo más importante. Y además tiene otras oportunidades, como decíais muy bien en la reflexión que hacíais para este encuentro de los periodistas europeos, como centro incluso financiero del centro del Atlántico. Por lo tanto, su posición no solo es en relación a África, es en relación al mundo, y yo creo que hay que saberlo aprovechar. ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, afortunadamente, si yo hubiera tenido que venir hace 2 años a este mismo salón y a este mismo encuentro, daría algunos datos que desde luego eran francamente muy preocupantes. Y hoy seguimos teniendo todavía muchas dificultades, pero tenemos cosas que han mejorado con toda claridad. Y lo han hecho también en Canarias, a pesar de que sigue habiendo dificultades. Tenemos el problema del empleo, lo tenemos también en el conjunto, pero hemos tenido datos que son francamente positivos. El 2013 ha sido el año por excelencia del turismo, con 60,7 millones de turistas internacionales, un 5,6 más que en el 2012, de los que 48 millones, más de 48, casi 49 millones, han entrado o han salido por los aeropuertos de nuestro país. Y la temporada turística ha sido magnífica también en Canarias, con más de 10 millones de turistas extranjeros en el 2013, el 17,5 del total, casi un 5% más que el año anterior. Y el turismo en Canarias es un termómetro, ¿no? Es un termómetro que es, ya saben, la medicina que ha avanzado, no solo puedes poner el termómetro, tienes que poner alguna cosa más para saber cómo está el paciente, ¿no? Pero el termómetro dice que las cosas empiezan a ir mejor, que cada vez exportamos más. También Canarias, en datos de exportación, tiene unos magníficos datos. En el 2013 las exportaciones han acelerado su crecimiento, han sido en conjunto un 5,2% de incremento interanual. Y tenemos datos de que estamos saliendo de la recesión, de que hemos salido de la recesión con el crecimiento económico del último trimestre del año 14, con la reducción del déficit público. Estamos haciendo todas las administraciones, tú lo decías antes, un esfuerzo importantísimo, porque no podemos gastar lo que no tenemos, ¿no? Que era una costumbre bastante fea que existía, que es que te gastas lo que no tienes, además lo pides prestado y lo sigues pidiendo prestado año tras año, ¿no? España no requiere financiación internacional neta por primera vez y hemos ganado en algo muy importante que lo dijo el presidente Rajoy y que tiene toda la razón, es la confianza en el país, que ha mejorado sustancialmente de hace 2 años ahora, y se ve pues en los últimos datos que tenemos de los datos macro, aunque tenemos datos micro que no son tan buenos. Tenemos un saldo positivo en la balanza por cuenta corriente. Cerramos 2013 con un superávit de 7.100 millones de euros frente a un déficit acumulado el año anterior de 11.500 millones, es decir, de un déficit de 11.500 a un superávit de 7.100. Es decir, estamos hablando casi de 20.000 millones de gap de diferencia. Y el paro ha tenido una tendencia, saben que es todavía unos datos muy preocupantes para todos, pero por primera vez descendió en el conjunto en el mes de febrero, aunque, como les digo, nos queda mucho por hacer. Hemos abordado todas las administraciones, la del Estado, las administraciones autonómicas, Aquí hay presidentes de Cabildo, hay personas que tienen responsabilidades en ayuntamientos. Todos hemos abordado una reforma estructural muy importante y yo creo que los ciudadanos sí que lo han visto y sí que lo están viendo, que hemos hecho una reforma importante y que la tenemos que seguir haciendo. Nos hemos preocupado del pago a proveedores, que, como saben, es algo fundamental, porque había muchos proveedores, sobre todo pequeños proveedores, que eran incapaces de llegar a fin de mes, tenían que cerrar las empresas porque no se le pagaba, y se ha hecho un esfuerzo muy importante en las comunidades que se han querido acoger al FLA y a los fondos para poder pagar a los proveedores. Pero, sin duda, yo vengo a hablar no de política general, que también, porque la política de infraestructuras y transporte es parte de la palanca de la economía del país. Por lo tanto, si quieres hablar de la economía de España, tienes que hablar de este sector necesariamente, no solo por el empleo que genera. El sector fomento, de modo directo damos empleo, o sea, la gente que depende de nosotros, somos 60.000 personas en toda España, pero de forma indirecta generamos casi 1 millón de puestos de trabajo, es de 1 millón y algo si incluimos vivienda. Por lo tanto, es un sector clave en la productividad de la economía y, además, es clave, sobre todo, para algo muy importante, que es el crecimiento económico tan importante para generar empleo. Pues bien, nosotros, desde que llegamos al Gobierno, hemos hecho, desde el principio, desde los primeros meses, enero, febrero del 2012, una planificación estratégica de los recursos que eran necesarios en materia de infraestructuras y de los recursos económicos que teníamos para llevarlas a cabo, pero también del análisis del transporte, de cómo está el transporte en todos sus modos y de la calidad del transporte. Por ejemplo, para mí, uno de los temas más importantes, a lo mejor porque lo sufro, como muchos de vosotros, era la puntualidad en los aeropuertos. ¿Por qué? Siempre que yo cogía un avión, que era todas las semanas, yo soy de provincia también, ¿por qué tardaba en salir más de una hora? Y tenías que estar perdiendo una hora allí, otra hora por la noche. Hemos mejorado la puntualidad en más de 15 puntos en los últimos 2 años. Son indicadores que son importantísimos, sobre todo para el que coge el avión. Y, por lo tanto, son muchas las cosas y muchas las tareas que teníamos por delante. Pues bien, España, gracias a sus infraestructuras, a mi juicio está preparada, y sobre todo aquí en Canarias, para consolidarnos como una plataforma logística internacional de alcance global, una plataforma del eje que yo creo que es clave, Europa-Canarias-África. Yo creo que esta es la clave fundamental de algo que tiene que ser también un factor revulsivo, a mi juicio, para Canarias, que es cómo potenciamos, y luego lo hablaremos, algo tan importante como es la costa canaria, los puertos en Canarias y los aeropuertos, y ser plataforma para todo el continente africano, que es otro elemento, continente africano con sus dificultades, pero tenemos elementos para que confíen en nosotros, lo están haciendo el Gobierno de Canarias, el de España, lógicamente. Tenemos una buena relación con nuestros vecinos y tenemos, desde luego, muchas oportunidades. También esperan de nosotros, en muchos casos se está haciendo, la ayuda que España puede prestar en muchas materias, sobre todo en materia de formación y también en materia de comunicación con ellos. España, en el área que nos ocupa, es un referente mundial. Hemos pasado, fíjense, de la década de final de los 70, principios de los 80, donde estábamos a la cola de Europa en infraestructuras, a que hoy tenemos una red de puertos, tenemos una red de puertos excepcionales, luego les diré, que mueven millones de toneladas. Tenemos una red de aeropuertos muy completa, con un nivel de infraestructuras de las más modernas de Europa y del mundo. Tenemos una red ferroviaria en la península, una red de carreteras que está empezando a ser de las mejores de toda Europa. Y eso se ha hecho con el esfuerzo colectivo, con el esfuerzo de todos. Fíjense, aeropuertos. Los aeropuertos aportan el 7% al PIB nacional, además de ser sector estratégico, de forma directa. AENA, nuestro operador público, es líder mundial en pasajeros, 200 millones, prácticamente ha movido este último año. De ellos, 130 eran pasajeros internacionales. Somos el segundo país de Europa y el cuarto del mundo con mayor tráfico de pasajeros en aeropuertos. Pero también generamos empleo. En AENA se genera empleo, entre empleo de forma directa. Nosotros tenemos 6.200 empresas, pero que están trabajando con nosotros y generan 140.000 empleos directos, solamente lo que es el servicio a los aeropuertos de nuestro país. Los puertos. Tenemos algo que es un privilegio, presidente, no solo Canarias, también la península, tenemos 7.800 kilómetros de costa, 48 puertos de interés general. El 60% de las exportaciones españolas y el 85% de las importaciones, o sea, lo que es, creo que digo bien, más del 53% del comercio internacional es por puertos. Por lo tanto, si los puertos españoles son competitivos, algo tan clave como son las exportaciones, va a ser un país que tenga una alta competencia. Por eso ya me han visto pelear porque el canal de Panamá sea una realidad, porque si alguien beneficia al canal es a España, a todos los puertos españoles, que va a hacer de ellos que lleguen a los puertos españoles, a toda la fachada atlántica, a Canarias, van a llegar buques Pox Panamax, que van a tener, como sabe algún marino que nos acompaña en la sala también, va a tener un tráfico importantísimo, pero con barcos mucho más eficientes. Por lo tanto, Canarias cuenta también con este elemento estratégico que tenemos que saber aprovechar y que yo creo que lo estamos haciendo. Por lo tanto, la primera premisa es planificación eficiente en aquellas infraestructuras que son claves para el desarrollo. Aquí en Canarias son claves fundamentalmente los puertos y los aeropuertos. También tengo que decirles, aunque hay gente que no le gusta, dice, ¿pero por qué habla usted siempre de los números rojos que se encontró? Y, hombre, pues porque tengo que hacerlo, porque si no nadie entiende nada. Si yo no explico por qué no hago ahora estaciones de ferrocarril de 100 y pico millones de euros, la gente diría, hombre, esta señora es que no le gustan las estaciones. Sí, me gustan, pero me gustan con el dinero que tenemos y dimensionadas para el tamaño de viajeros que van a tener las estaciones. Por lo tanto, lo que hemos hecho es, con una deuda de más de 40.000 millones, que es lo que tiene el Grupo Fomento, con facturas sin pagar de casi 4.000 millones, intentar priorizar lo que era más importante. Y por eso, pues yo siempre digo que hemos hecho un esfuerzo en inversión importante, pero que con los recursos que hemos tenido. En Canarias, en las Islas Canarias, el esfuerzo que se ha hecho, que como saben es en los modos de transporte, fundamentalmente en puertos y en aeropuertos, en bonificaciones al transporte de personas, el marítimo y el aéreo, y también el transporte de carga. El presupuesto para Canarias del Gobierno de España ha sido, en el año 12, 566,32 millones de euros, en el 13, 536,17 y en el 14, 596,34 millones de euros. En total, 1.698 millones de euros. Y a ello habría que añadir, que es la parte que es de fondos comunitarios, pero que va unido a mi departamento, pero que es distinta. ¿En qué hemos trabajado en Europa? Saben que en Europa se ha debatido, cuando yo llegué, había ya elaborados los mapas, las redes europeas de transporte, ¿no?, donde están los centros nodales, puertos, aeropuertos, y yo me encontré, era cabreo, con que parte de los puertos y aeropuertos canarios no estaban contemplados en las redes. Le digo los de ustedes, pero también les podría hablar de algunos puertos de la península. Y lo que hicimos, lo primero de todo, es que en la red básica, que es la que puede de la que le pueden venir subvenciones de las redes, lo que se llama redes TEN-T, es que estuvieran los principales puertos en la red básica, que es donde se van a producir inversiones de aquí al 2030, Las Palmas y Santa Cruz, y los aeropuertos de Las Palmas y Tenerife. Y en la red global, que es la red que va más allá del 2050, el resto de todos los aeropuertos y de todos los puertos canarios. Creo que eso fue importantísimo, porque es no solo, yo se lo dije a unos cuantos ministros, no antes de entrar a la reunión formal, y me encontré, presidente, con que la inmensa mayoría de los que están en mi gabinete, vamos, en el Gabinete Europeo de Ministros de Transporte, la mayoría han estado en Canarias. Hombre, no tantas veces como yo, pero algunos se aproxima tantas veces como la ministra de Fomento, que saben que tiene una predilección especial por las islas. Y les dije que si les parecía normal a ese aeropuerto al que habían llegado que no estuvieran las redes, cosa que les parecía, no habían caído en la cuenta, claro, porque uno cuando no es español, pues a lo mejor no caes en la cuenta. Lo peor es que no caigas en la cuenta aún siendo español, que eso es lo que tenía bastante dificultad de entender. También estamos trabajando, ahora se está trabajando ya en el marco financiero comunitario, en el marco comunitario del 2007 al 2013, de fondos estructurales de fomento, se han recibido en Canarias 345 millones de euros y lo que queremos es seguir trabajando para que en este nuevo marco pues pueda tener Canarias, además de lo que tiene en el resto de las partidas, que pueda tener financiación que sea acorde a las necesidades que tiene Canarias. Otro tema importante de Canarias es la estrategia logística y lo que puede aportar Canarias y lo que puede aportar también la península Canarias en logística. Hemos aprobado, el Ministerio de Fomento no tenía plan logístico, no había ni área logística, hemos creado una unidad logística, hemos aprobado un plan logístico con 18 actuaciones y actuaciones especiales para Canarias, es decir, por el lugar estratégico que tiene Canarias y por las potencialidades que tienen tanto puertos como aeropuertos. Y en ese sentido decirle que ya están en marcha una línea de todas esas actuaciones, que es un 5% de las tasas de utilización de los puertos de bajada para todos los buques de mercancías y pasajeros, un 7,5% de bajada de las tasas para el tráfico marítimo de corta distancia, un 8,5% de las tasas de bajada de ocupación del dominio público marítimo público portuario y un 12,5% de bajada de tasas por ocupación privativa de infraestructuras. Esas han sido algunas de las medidas ya. ¿Y por qué? Porque tú puedes tener las mejores condiciones geoestratégicas, puedes tener unos puertos estupendos, pero tienes que ser competitivo también en precios, porque si no los clientes se te pueden ir a otros lugares. Y, por lo tanto, lo que estamos haciendo, infraestructuras competitivas, por ejemplo, en Canarias tenemos algunos de nuestros puertos donde están recalando para reparación centros de producción de petróleo, como sabes, y vienen a Canarias, esto es clave y fundamental, pero nosotros tenemos que hacer de los puertos áreas logísticas, verdaderamente, y por eso el esfuerzo, aunque se bajen de entrada, como toda la vida, bajen los ingresos, pero al final acabaremos teniendo muchos más tráficos bajando los ingresos. Conectividad aérea. Bueno, si Canarias no tiene buena conectividad, buena accesibilidad en sus aeropuertos y no vertebran los aeropuertos, Canarias no estaría cohesionada y vertebrada con el resto de la península y con las islas entre sí. Y por eso, y además otra cosa importante, que Canarias es puente con África y, por lo tanto, potenciar las relaciones aéreas con África es clave y fundamental y es en la tarea en la que estamos en este momento. Aprovecho también porque hay empresarios del sector y saben bien del esfuerzo que estamos haciendo, sobre todo en relaciones con países extracomunitarios, donde, como saben, tenemos que llegar a acuerdos bilaterales para que haya frecuencias y haya líneas aéreas españolas que puedan operar en otros territorios. Pues bien, estamos trabajando en la apertura con las aerolíneas y con el Gobierno de Canarias, apertura de nuevos mercados aéreos y queremos mejorar el posicionamiento que tiene Canarias con respecto a África. En los últimos años hemos negociado con Angola, con Guinea Ecuatorial, con Ghana, con Nigeria, con Etiopía, con Senegal, con Ruanda, con Mali, con Uganda o con Namibia. Y hemos hecho una política de apertura al mercado africano que ha permitido iniciar operaciones aéreas con Angola, con Cabo Verde o con Ghana. Y seguimos negociando en los acuerdos bilaterales con todos estos países, seguimos negociando más acuerdos bilaterales para que puedan cada vez ir más vuelos de Canarias a África y también a la vuelta, ¿no? Con lo cual, eso genera, desde luego, actividad y crecimiento y riqueza. En el caso de Canarias, las nuevas rutas abiertas son a Gambia, entre Las Palmas y Banjul, a Marruecos, entre Las Palmas y Casablanca, a Cabo Verde, entre Las Palmas y Praia, Boavista y Sal, y a Mauritania con Nouakchott, desde Las Palmas a Nouakchott. En los próximos meses se van a abrir dos nuevas rutas con Senegal, Las Palmas-San Luis y Tenerife-Dakar. Y además quiero decirles que en materia de quintas libertades, lo hablaré después, desde luego estamos en este momento, no tenemos nada, ninguna petición. Y, desde luego, el Gobierno, todas las peticiones que tengamos, todas aquellas que sean positivas para la economía y para la competitividad, pues, desde luego, el Gobierno de España, la ministra de Fomento, quien es la responsable de Quintas Libertades, va a apoyar permanentemente a Canarias por la posición que tiene Canarias, que es una región ultraperiférica. O sea que contar, desde luego, con el apoyo del Gobierno y de la ministra de Fomento para ello, porque sé que este es un tema muy sensible en las islas. En este momento ya hay quinta libertad desde Canarias, cuatro frecuencias semanales de Las Palmas a la isla caboverdiana de La Sal y dos frecuencias semanales de Las Palmas a Boavista, también en Cabo Verde. ¿Qué es la quinta libertad, los que no son del sector? La quinta libertad es que pueda venir una compañía de un país tercero que haga escala, que haga cabotaje, para entendernos, que haga escala aquí, pueda bajar viajeros y coger viajeros en las islas e irse a otro país. Eso es Quinta Libertad. Y eso, en el caso de Canarias, está dando un muy buen resultado y, como digo, hay que verlo a la luz de lo que es Canarias, que tiene una posición distinta del resto de la península. Pues bien, los 8 aeropuertos canarios, sin duda, han sido un elemento clave para que hoy estemos como estamos. Fíjense, 2013, 32,6 millones de pasajeros, un 17,4 del total de los viajeros de AENA Aeropuertos. 299.000 operaciones de aeronaves, casi un 17% del total de España, y 39,4 millones de toneladas de mercancías en Canarias, que es más de un 6,2% del total de todo lo que movemos en los aeropuertos españoles. Por lo tanto, el binomio es turismo, sector aéreo, desarrollo de Canarias. Es clave y es fundamental, y por eso es tan importante la potenciación de los aeropuertos. El tráfico se está comportando de una manera excepcional. Tenemos los dos primeros meses del año que nos han dado todas las alegrías al conjunto de España, pero aquí en Canarias el de pasajeros ha crecido el 8,4, las operaciones el 10,5 y las mercancías el 8,3. Es decir, hay una fuerte recuperación, pero ya no solo de lo que era antes, el año pasado, que fue el turismo internacional, sino que está mejorando el tráfico con la península. También en la península, dentro de la península, por ejemplo, Madrid-Barajas, que nos preocupaba muchísimo, por primera vez ha crecido, porque Madrid vive mucho, se nutre mucho del tráfico doméstico. Y, como saben, el tráfico doméstico en España con la crisis ha caído mucho, porque los ejecutivos viajan mucho menos que antes, la gente hace videoconferencias, no voy a dar ideas, pero a todos les aconsejo que vengan a trabajar a Canarias, porque disfrutarán y, además, utilizarán los aeropuertos. Dicho ya seriamente, ha crecido de una manera importante también el tráfico peninsular, lo cual nosotros tenemos las series históricas. Las crisis, nosotros analizamos cada uno de nuestros sectores también con cómo evoluciona la economía del país, lógicamente. Y es un factor adelantado de recuperación, es decir, siempre que ha habido una crisis, el sector aéreo se va recuperando un poquito antes que sale el resto de sectores, ¿no? Es un indicador, como decimos, adelantado, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y AENA, por tanto, ha cerrado el año 2013. Hemos pasado de menos 600 millones de pérdidas, de una caja negativa de menos 600 millones, a cerrar el ejercicio de 2013. Hemos pasado de perder menos 600 a ganar ya más de 600. Eso en dos años, con el esfuerzo, con mucho esfuerzo, pero sobre todo haciendo un esfuerzo en gastos operativos. Hemos creado los comités de coordinación aeroportuaria para que todas las instituciones, tanto públicas como el sector empresarial, puedan coordinar las actuaciones de todos los aeropuertos y puedan aportar ideas, que son muchas. Yo me he reunido, pues aquí hay personas del Cabildo, hay personas de ayuntamientos, con las que tenemos que trabajar con todos, para que todos podamos trabajar en la misma dirección. Por ejemplo, en materia de turismo aquí en las islas es clave que haya acuerdos importantes en origen, para que vengan. Yo he hablado con algún alcalde, no de Canarias, que lo que quería era un vuelo a Londres muy barato los fines de semana. Y yo le dije, oye, que lo que estás haciendo es que se te vaya la gente de tu ciudad. Está muy bien también el viajar, pero fundamentalmente lo que queremos es atraer a personas, ¿no? Canarias, pues solamente con que vengan una vez es el mejor aliciente. Yo le decía al ministro irlandés, que ha visitado muchas veces Canarias, de transporte, que los irlandeses, como media, han visitado España más de una vez al año. Y es que alguno viene no una, sino que viene bastantes veces más, ¿no? Por lo tanto, el que viene a Canarias vuelve a Canarias, por cualquier motivo, por turismo, pero también por negocio. En Canarias, además, hay algunas dificultades, porque hay islas mayores y hay islas más pequeñas. Y por eso, como saben, también se ha determinado lo que es obligación de servicio público. Es decir, son aquellas líneas donde no hay competencia en el mercado que se declaran obligación de servicio público para poder financiar, y que, aunque el vuelo entre dos islas no dé resultado y nadie le interese desde el punto de vista privado puro operarla, haya una financiación a mayores que haga posible esa ruta. Y eso es lo que se llaman obligaciones de servicio público, a las que hemos dedicado en los últimos dos años 6,6 millones de euros, y este año prevemos dedicar a OSPs, solo en el año 14, 4,5 millones. Los cuatro enlaces intercanarios que se han declarado OSP son Gomera-Tenerife Norte, Gomera-Gran Canaria, El Hierro-Gran Canaria y Gran Canaria-Tenerife Sur. Estamos licitando estos cuatro enlaces en los que se compensa el déficit de explotación de la aerolínea que gana el concurso bajo un contrato que finaliza, como saben, ahora el 31 de julio y el nuevo contrato tendrá una duración de 2 años y el importe máximo de licitación, como saben, es 6,2 millones de euros. Es otro elemento clave para la movilidad ya no con la península, sino entre islas. También las subvenciones a los residentes, que, como saben, es subvencionar a todos los ciudadanos canarios y residentes en Canarias el 50% de los viajes que realizan en avión. A estas subvenciones hemos dedicado en los últimos 2 años 396 millones de euros y solo este año prevemos 296. También a mercancías. Se están subvencionando mercancías agrícolas e industriales. Agrícolas hemos destinado 8 millones de euros en el 13 y a industriales 10 millones de euros. Sé que hay algunas peticiones, presidente, la albahaca y alguna cosa perecedera más. Está el expediente en tramitación y yo espero que también la albahaca pueda tener financiación porque creo que no es un tema menor y algunos otros productos que son perecederos realmente y que no tenían hasta ahora subvención al transporte. La conectividad con África también es marítima y es muy importante. En el estrecho, no solo la de Canarias, este es un seminario en el que hablamos de Canarias, hablamos de España, hablamos de toda la España peninsular, de la insular, de Ceuta y de Melilla, hablamos de Marruecos, hablamos de toda África. Pues bien, en el estrecho existe un número elevado de líneas marítimas regulares que conectan los puertos de la península con Algeciras, Algeciras, Almería, Málaga y Motril, con puertos de África. Les hablo de puertos como el de Tánger o Nador. Y en el caso de Canarias, con Marruecos, tenemos las líneas Las Palmas con Casablanca y Agadir. Y hay una tercera línea con Nouakchott aquí en nuestro país vecino, que aunque es puerto mauritano, como saben, pues está casi junto a la frontera marroquí. Tenemos algo importante del que se habla poco, pero que yo creo que todos los que están aquí conocen, es lo que se llama el enlace fijo España-Norte de África. Saben que hay una fundación en el Reino de Marruecos y hay una institución española que depende de mi departamento, que es lo que se conoce como la Sociedad Enlace Fijo con Marruecos, que es, como saben, el gran proyecto del túnel que está llamado a convertirse en el futuro en la conexión de Europa con África. Que sepan que ese trabajo sigue adelante. Marruecos está interesado, está muy interesado en este proyecto, quiere que Europa se involucre también y estamos diseñando un plan de trabajo del 2013 para que esté terminado en el 2016, que sería un túnel físico que comunicaría Europa con África. Y Canarias tiene una conectividad marítima que yo creo que hay que reforzar en este momento, sobre todo lo que tiene que ver con mercancías, también con viajeros, y por lo tanto tenemos que apostar por esa conectividad. También tenemos un contrato marítimo con la península a través de una OSP. Hemos logrado que esa OSP llegue también a Gran Canaria, a Tenerife, pero también a Lanzarote, a Fuerteventura y a La Palma, que era, como saben, un tema muy pedido y muy deseado. Voy a dar algún dato más que es sustancial para la conclusión a la que yo quiero llegar. Cuando yo le hablaba antes de los puertos y le decía que son elemento estratégico para Canarias, le quiero decir que los puertos canarios aportan al conjunto del Estado el 8% del tráfico y reciben el 15% de las inversiones. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante de inversión en los puertos canarios, aquí en esta isla. Se está haciendo sin duda un esfuerzo también en Las Palmas, pero aquí sin duda también. Y los resultados que estamos teniendo son excelentes. Es decir, las inversiones en los puertos tienen un retorno extraordinario. Los tráficos en los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas han sido de 21,8 millones de toneladas y en Santa Cruz de Tenerife más de 13 millones de toneladas. En total, los puertos canarios, más de 34 millones de toneladas. Ha sido un crecimiento importante este año y representa más del 7% de toda España. Tenemos una previsión de llegar este año a 41 millones de toneladas. Esta es la previsión que me hacen los técnicos. Espero no venir aquí el año que viene por ahora y que no sean 41. Pero las previsiones de los técnicos, que se equivocan poco en puertos, es de 41 millones de toneladas. Pero, como les digo, es fundamental los tráficos con África. Fíjense, los tráficos en concreto con Marruecos han pasado de 414 miles de toneladas en el 12 a duplicarse en el 13, 830.600 toneladas del año 2013. El 93% del tráfico hacia el norte de África procede de la autoridad portuaria de Tenerife y se concentra en graneles energéticos, fuel oil y gasolina, y en el caso de Las Palmas el combustible acapara el 42%. Y también hay tráfico con Argelia y con Libia, pero, como les digo, sobre todo con Marruecos. Hemos cerrado el ejercicio con unos datos francamente buenos y creciendo. Y, por otro lado, crece el tráfico portuario de pasajeros, que es otra de las riquezas de Canarias. Estuve viendo los datos históricos que me contaran cuántos viajeros por turismo de cruceros había hace 8 años. Y había justo la mitad. En el año 2005 había 926.623 pasajeros. Y hoy hay ya, en el 13, ha habido 1.624.000 viajeros. Es decir, todo un récord, desde luego, y lo que tendrá que crecer. Y por eso seguir invirtiendo en puertos es uno de los retos que tenemos por delante. Como seguir haciendo en un ámbito en el que sé que hay que hacer un esfuerzo importante, tanto en el puerto de Arrecife, que es un puerto importante, en el de Las Palmas, en la nueva dársena de la Esfinge, y en el puerto del Rosario, que tiene un contradique clave y fundamental. Perdonen que hable de cosas locales, pero es que aquí interesa más el contradique del muelle de cruceros, interesa todo, pero también esto es muy importante. Por lo tanto, y en Tenerife, como no, el desarrollo de las obras de abrigo del puerto de Granadilla, que es clave para esta isla. En Canarias, como saben, el Estado no tenemos competencias en carreteras, pero nosotros tenemos un convenio con la Administración canaria. Decirles que estamos haciendo un esfuerzo que, como sé bien, el Gobierno canario entiende que no es suficiente porque había un convenio firmado de hacía años de más dinero. Estamos haciendo un esfuerzo por apoyar las carreteras canarias. En este tiempo que yo llevo en el Gobierno, en los últimos 2 años, 122,7 millones y este año 54,19. Estamos trabajando para ver si pudiéramos firmar un nuevo convenio, a ver si las expectativas mejoran y podemos hacer un esfuerzo en esa competencia que es de las islas, pero que, como decía antes el presidente, es muy importante. Aquí invertimos en puertos, fundamentalmente y en aeropuertos, pero no hay tren, es verdad, aunque hay estudios que se están financiando, algunos estudios de la posibilidad de un tren en Canarias, pero es cierto que nosotros tenemos que hacer esfuerzos por intentar, desde luego, que haya los más recursos posibles para apoyar a esta competencia. Estamos haciendo unos estudios en el ámbito ferroviario con los cabildos, porque es una competencia que se pasó a los cabildos y que esperemos que den sus frutos. Y otro ámbito muy importante, lo decía el presidente antes en una intervención que tuvimos en el almuerzo, la política de vivienda, que es muy importante para toda España, pero para Canarias fundamentalmente. Y en ese sentido, yo creo que tanto Canarias, el Gobierno de Canarias, como el Gobierno de España saben que hemos aprobado 2 leyes importantes de potenciación del mercado del alquiler y también la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación de Viviendas, porque tenemos muchas viviendas que tienen más de 50 años y tienen necesidades de todo. Bueno, aquí no entra el frío, entra menos, pero puede entrar el calor también, esto es otro elemento, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos en marcha un plan estatal de regeneración urbana y de rehabilitación de viviendas. En estos años en los que yo llevo en el Gobierno, hemos trabajado con el Gobierno de Canarias, tenemos en marcha 17 áreas de rehabilitación integral, más de 15.000 viviendas y 8 áreas de renovación urbana, un programa de renta básica de emancipación de la que se han beneficiado más de 15.000 jóvenes canarios, más de 14 millones de euros, y también hemos trabajado en ayudas para la concesión, para la adjudicación y compra de vivienda, solo en el 2013 más de 2,4 millones de euros. Tenemos ahora que firmar el nuevo convenio con las Islas Canarias para poner en marcha este nuevo plan y, en el momento que estén los informes del Ministerio de Hacienda y del área jurídica, firmaremos de forma inmediata este convenio que es tan importante. Y ahora ya termino ya. Además de que he visto entrar a la secretaria de Estado de Ciencia y que tiene mucho que contar. Les he intentado hacer, y espero que nadie se haya dormido, una radiografía, ¿no? Con datos. Yo soy de ciencias, ¿no? Y digo que lo que no son cuentas son cuentos. O sea, que o hay datos o lo demás pues es hablar, pero sí que tienes que dar información. Y además no sesgada, tienes que dar la información completa, porque si no alguien podría decir que estás utilizando la información que te interesa y no la que puede interesar a quien se está informando. Yo, presidente, creo que tenemos muchísimas oportunidades por delante, que Canarias tiene muchas oportunidades, que hemos sido capaces de pasar dos años muy malos, que hemos hecho reformas, que quedan todavía muchas cosas por hacer, que se han preservado en España los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, las pensiones, que no se han congelado, que han crecido, lo que se ha podido, pero han crecido. Y que, por lo tanto, tenemos, y luego hemos tenido que el Ministerio de Fomento está invirtiendo en este momento 8.000 millones al año, lo mismo que invierte Alemania, por otra parte. Lo que pasa es que veníamos de una inversión que no la podía sostener nadie. Estamos intentando, como le decía, a través de un instrumento de planificación, priorizar las cosas más importantes, que no vuelva a haber estaciones, estas que llamo yo estaciones faraónicas, ¿no? Porque propiamente son como las pirámides, y aeropuertos, esos aeropuertos que podemos tener la red de aeropuertos que tenemos en España, pero siempre que estén bien dimensionados, siempre que tengamos una plantilla en un aeropuerto que estaba abierto dos horas al día tenía plantilla 24 horas. Claro, eso no hay quien lo sostenga. Tenemos que hacer infraestructuras adecuadas, porque luego hay que pagarlas, pero también tener recursos adecuados a las necesidades que tiene cada aeropuerto. Y, sobre todo, trabajar de forma coordinada. Nosotros somos un gran país. Tenemos un Estado de las autonomías. Las autonomías tienen unas competencias muy importantes. Gestionan de forma directa los principales servicios públicos de atención a los ciudadanos. Comparten competencias, las compartimos todos con los cabildos, con los ayuntamientos. Y tenemos todos una gran responsabilidad. Yo creo, y estos días que ha fallecido, como saben, Adolfo Suárez, al que yo tuve la oportunidad de tratar mucho, y aprendí de él, era una persona que se le ha valorado más ahora, como han visto. Era una persona fundamentalmente que le tocó vivir un tiempo bien complejo en España, la transición ni más ni menos, la Constitución. Y aprendí de él algo que es muy importante, que es la tolerancia, ¿no? Pero la tolerancia no es una palabra. La tolerancia es el poder pensar que tienes tú tus propias ideas y tus propias convicciones, que no tienes por qué perderlas, ¿no? Pero que tienes que respetar profundamente los demás y que tienes que buscar puntos de encuentro, ¿no? No puntos de desencuentro. Yo es lo que transmito en todo momento, es que tenemos tantos puntos, tantas cosas que nos unen, que sería una pena no agarrarnos a lo que nos une frente a algunas cosas que nos van a separar siempre. Y sobre todo porque percibo en la sociedad, yo era una chica jovencita en la transición todavía, pero percibo en la sociedad que nos pide a todos que haya respeto, que no se digan palabras de sobra, de las que se dicen en balde, o sea, que sobran, y que seamos tolerantes y respetuosos, ¿no? Y yo creo que eso es fácil, ¿no? Y cada uno tenemos nuestro ámbito de responsabilidades y de los acuerdos siempre se obtiene buenos resultados. Yo decía que yo cuando me fui a Panamá el día de Reyes, alguno preguntó que por qué iba la ministra de Fomento a Panamá. Y yo dije, tengo que ir a Panamá, primero porque lo ha pedido el Gobierno de Panamá. Segundo, porque cómo vamos a dejar que se vaya abajo una obra que es clave en el mundo, que es la mayor obra de ingeniería civil del mundo en este momento. Y tercero, porque será tan difícil que gente en torno a una mesa no se puedan entender, como así ha sido, que finalmente ha podido haber acuerdo y puede continuar la construcción del canal. Yo creo que merece la pena que hagamos todos una reflexión, todos desde cada uno desde nuestro ámbito, y poder trabajar. Y sobre todo cuando miremos a África, ¿no? Que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y veamos pues lo que está pasando, el fenómeno de la inmigración, que lo que es un reflejo de las desigualdades tan impresionantes que hay entre el norte y el sur, ¿no? Y tenemos que hacer una reflexión también de que tenemos en África muchas oportunidades, pero también están esperando en África de nosotros también ayuda y apoyo. Yo creo que es posible la ayuda y el apoyo y el tener a África como un referente de nuevas oportunidades y nuevos mercados. Y creo que todo eso es posible y para ello es fundamental el transporte y las infraestructuras. Y yo, humildemente, presidente, sabéis que contáis conmigo, con los recursos que tengo, no, ya me gustaría tener muchos más, pero con esos recursos y con mi mejor disposición para llegar a acuerdos y para llegar a entendimientos, porque sé que en política, en la vida pública, en la privada también, pero en la pública, solamente del acuerdo y del entendimiento se puede avanzar y se puede caminar juntos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Le agradecemos muy sinceramente sus datos, sus cifras, es usted de ciencias y se nota, es usted precisa y exacta, sus reflexiones y sobre todo que haya querido compartir con nosotros sus proyectos y sus preocupaciones. El dinero, y esta es una frase de Ana Pastor que la repite con frecuencia, hay que gastarlo con la cabeza, lo recordaba hace unas horas mientras comíamos. Todos sabemos que son tiempos difíciles y que no dan para muchas alegrías, pero sí que es bueno seguir recordando aquí la singularidad de Canarias, lo importante que es para nosotros, presidente, contar con infraestructuras de peso, nuestros puertos, nuestros aeropuertos. Las inversiones, como aquí también se ha dicho, después tienen importantes retornos y seguramente el presidente del Gobierno lo dirá mejor, pero de alguna manera yo también le diría que invierta usted en Canarias, haga que se siga invirtiendo, que es una apuesta segura. Muchísimas gracias de nuevo por sus palabras y al presidente del Gobierno le quiere usted... Bueno, me decía usted que si había preguntas, en principio se había, creo que no había preguntas en este caso. Ah, bueno, pues si esto está de acuerdo, bueno, estupendo. Parece que el tiempo apremiaba y que no iba a haber ocasión de hacer preguntas, pero pues sí, ha sido usted muy precisa, ha manejado muy bien sus tiempos y esto va a permitir que, sin duda alguna, muchos de los que están aquí y están deseando hacerle alguna pregunta puedan formularla ahora. Adelante.
¿Cuál pudiera ser el próximo empuje para conectarnos más con África?
¿Para conectarnos más con África? Sí.
Muchas gracias al presidente Winter por su intervención. Como él conoce bien, en este momento, además de las rutas a las que yo he hecho mención, él sabe que nosotros, en la relación bilateral que tenemos con todos los países africanos, en mi agenda, cuando me reúno con ellos, llevo una parte de la agenda siempre es el convenio aéreo y las posibilidades de que nuestras compañías, entre otras Winter, puedan ir a otros países. Y en ese sentido van avanzando las negociaciones. Es tarea complicada porque es un tema de bilateralidad. En muchos casos hay problemas, lógicamente, que tienen que ver con la operatividad de sus aeropuertos y también de los nuestros, pero nosotros ahí sabe, presidente, que estamos abiertos, como lo hemos estado siempre, a llevar de la mano y en el bolso que llevamos cuando vamos a cualquiera de los países de África, que son a todos, tanto el ministro de Exteriores como yo misma, a llevar todas las propuestas que nos hagan desde aquí. Y por eso decía antes que de Quinta Libertad en este momento no tengo ni una sola petición pendiente. Están todas las que se han resuelto todas.
Adelante.
Buenas tardes. Señora ministra, antes que se marche, si me permite, me han pasado el micro ya. ¿Hay que convencer algo al Gobierno del Estado para defender un buen REF para esta comunidad alejada, fragmentada?
Bueno, muchas gracias por su pregunta. Desde luego, el Gobierno de España lo ha hecho y lo está haciendo. y es defender, en este momento además, como saben, estamos en periodo de nuevos fondos comunitarios, es defender el régimen especial de Canarias. Lo hemos defendido siempre, lo hemos peleado, lo seguimos peleando, y no solo en lo que es propiamente REF, propiamente dicho, sino en muchas de las negociaciones y de las especificidades que tienen los territorios de la ultraperiferia, como es Canarias. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando con la patronal y con los sindicatos del transporte para que el tacógrafo tenga un real decreto específico para Canarias. ¿Por qué? Pues porque Canarias, cuando va un transportista en un barco, se pasa un tiempo en el barco y ese tiempo hay que ver de qué modo se computa. Pero en mi comisión de transportes, cuando hablamos de ayudas y fondos a aeropuertos, hay un monográfico que es de las islas de Canarias, de Ceuta y Melilla y de Baleares. Y, por lo tanto, la apuesta del Gobierno de España en Europa es por Canarias. Y creo que los datos están ahí y las condiciones en este momento, que seguro que podemos seguir trabajando, son, desde luego, en cuanto a inversión y en cuanto a retornos, como conoce, son, desde luego, el apoyo que hemos dado, yo creo que todos los gobiernos, y la lucha que hacemos en Europa por Canarias.
¿Más preguntas? No. Pues, de nuevo, muchas gracias, señora ministra. Ha sido bueno al final, como iba a haber preguntas, no preguntas, dos preguntas. En fin, le agradecimos, como le dije antes, muchísimo su presencia, que nos haya acompañado en esta jornada.
Muchas gracias a todos.